En Romanos 7, Pablo nos dice que fuimos vendidos al pecado, hechos esclavos del pecado. Y al igual que Pablo, nosotros también somos esclavos vendidos al pecado. Así que necesitamos darnos cuenta que como descendientes de Adán, hemos vendido todos los derechos que nos habían sido asignados por Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Levítico, llegamos a un tema maravilloso y muy disfrutable que nos presenta el capítulo 25. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje maravilloso que muchos cristianos citan con frecuencia. Se trata de Lucas 4, del 18 al 19, que dice textualmente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. En este pasaje, el Señor Jesús está citando al profeta Isaías, pero la referencia al año del jubileo se encuentra en el capítulo 25 de Levítico. Este es quizás el capítulo más conocido de este libro y su significado espiritual llegará a ser la fuente de nuestro júbilo. Hoy hablaremos de ese tema tan animante en este mensaje que hemos titulado El año sabático y el jubileo. Y en esta oportunidad nos acompaña una vez más Jemison Chen para ayudarnos con los comentarios. Jemison, gracias por aceptar nuestra invitación a este mensaje maravilloso acerca del jubileo.
Gracias por la invitación, Víctor. ¡Aleluya por el jubileo!
¡Amén, Jemison! Existe una referencia en el capítulo 25 de Levítico a este año agradable del Señor o año del jubileo, como se traduce literalmente. Antes del primer segmento del mensaje, quisiera pedirle que, por favor, nos diga en forma breve lo que dice el Nuevo Testamento respecto al reposo sabático.
La realidad del sábado es Cristo mismo. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, dice lo siguiente: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, no existe ningún descanso sin Cristo. Él es la fuente y la realidad de nuestro descanso. Si no tenemos a Cristo, no existirá el descanso sabático para nosotros. El Nuevo Testamento dice muy claramente que Cristo es nuestro descanso.
Gracias, Jemison. Hemos mencionado una y otra vez que los pasajes del Antiguo Testamento son cuadros maravillosos que nos conducen a la realidad del Nuevo Testamento. Bien, iniciemos pues el primer segmento del Estudio Vida de Levítico con Witness Lee. Adelante.
Now we come to the top of the tops.
Ahora, en este mensaje, hemos llegado a la cumbre de las cumbres. Este capítulo, yo diría que es bastante famoso entre los maestros de la Biblia, debido a que aquí está el jubileo. Sin embargo, este capítulo comienza hablando del año sabático. Todos nosotros estamos familiarizados con el día del sábado, pero es probable que no sepamos nada del año sabático. Tener el sábado, el día de descanso, por un día, es algo común para nosotros. Pero tener reposo por un año, un año de descanso. Considérenlo. Y el año sabático no era para que el hombre descansara, sino también para que la tierra descansara. Y esto es muy significativo. Dios es un Dios de descanso. Primero Él laboró, correcto. Pero después de trabajar, Él descansó. Y según Génesis 1, Dios descansó, pero no descansó solo, sino que descansó con el hombre. Después de laborar, Dios descansó, pero no solo por sí mismo y para sí mismo, sino también para el hombre. Por lo tanto, en el séptimo día, Dios estaba descansando y el hombre también estaba descansando. Pero para que pudiera haber un jubileo, debería haber una práctica. Así que era necesario que el pueblo de Dios tuviera la práctica de guardar el año sabático. Cada 7 años debía haber un año sabático. Un año completo, cuando no solo Dios descansaría, sino que también era un año de descanso para Dios, para el hombre y para la tierra. No es muy fácil encontrar una definición para el día y el año sabático, pero necesitamos darnos cuenta que ambos, tanto el día como el año sabático, se refieren a Cristo. Cristo es nuestro sábado, así que el año sabático también debe referirse a Cristo. Cristo es nuestro sábado, no solamente por un día, sino por todo el año. Por ende, el año sabático denota a Cristo en su plenitud, como nuestro descanso. Necesitamos disfrutar a Cristo no solo como el día de sábado, sino también como el año sabático. Necesitamos disfrutarlo por un año, es decir, tenemos que disfrutarlo no solo como un descanso parcial, sino como nuestro descanso total. El tema entonces es toda una esfera de descanso sabático. Es para que nosotros disfrutemos a Cristo por completo como nuestro descanso con Dios. Si tenemos esto en mente, disfrutaremos a Cristo mucho, pero mucho más.
Jameson, al inicio del segmento anterior, Witness Lee dijo que habíamos llegado a la cumbre de las cumbres. No solamente tenemos un día a la semana para nuestro reposo mutuo con Dios, igualmente, cada 7 años existía el año sabático para tener un año completo de reposo mutuo entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué significa que disfrutemos a Cristo no solo como nuestro sábado, sino también como nuestro año sabático?
Esto significa que disfrutamos a Cristo como nuestro descanso, no de manera parcial, sino de manera completa. Es decir, lo disfrutamos no solo por un tiempo, sino por la totalidad de nuestra vida cristiana. Quiero testificar que desde que llegué a este ministerio y descubrí el Cristo tan maravilloso que tenemos, tan rico, tan precioso y todo inclusivo, me encuentro descansando por completo. ¿No es esto maravilloso? Ya no experimento un descanso parcial, sino completo. Espero que todos podamos experimentar a Cristo como nuestro descanso. Me encanta que el descanso y el disfrute son experiencias inseparables.
Hay otro punto que también me llama la atención. El primer sábado mencionado en la Biblia fue cuando Dios reposó el séptimo día, el cual fue el primer día del hombre. Eso significa que Dios esperó a que el hombre fuese creado para tomar su reposo juntamente con el hombre. ¿No es así, Jameson?
Por supuesto, Víctor, y esto es exactamente lo que dice Levítico. Cada 7 años se tomaba un año sabático, el cual era un reposo para Dios, para el hombre y para la tierra. Cuando tomamos a Cristo como la realidad de nuestro reposo, tanto Dios como nosotros estamos en reposo.
Bueno, hemos visto hasta ahora que el séptimo día de la semana era de reposo. Igualmente, el séptimo año también era un año sabático, un año de reposo. Pero después de 7 periodos consecutivos de 7 años, es decir, el 50º año, se celebraba el año del jubileo. Bien, ¿qué tal si regresamos de nuevo con Winnesley? Adelante.
You know, what did you believe?
¿Saben lo que es el jubileo?
You know, the word jubilee, it means what?
La palabra jubileo, ¿qué significa?
A time of shouting.
Significa un tiempo para gritar.
A time of shouting.
Un tiempo para gritar.
If we all shout,
si todos gritamos,
that's jubilee.
Eso es el jubileo.
It's not a kind of weeping song.
No es un grito débil, sino un grito de regocijo, de gozo. Es un grito que nos introduce en el jubileo. Esta es una práctica que nos conduce al jubileo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios se dio cuenta que, económicamente hablando, era necesario equilibrar los recursos naturales entre los hijos de Israel. Después que los israelitas entraron en la buena tierra, cada uno recibió un pedazo de tierra, o sea, un lote de tierra. La buena tierra fue dividida en lotes para que cada uno tuviese una parte de dicha tierra. Y esta tierra no podía ser vendida de manera permanente. Solo podía venderse hasta el día del jubileo. Cuando llegaba el jubileo, el tiempo de gritar, todos los lotes que hubieran sido vendidos tenían que devolverse a su dueño original. Después de 50 años, que es un periodo largo de tiempo, muchas de las personas es posible que hubiesen sido incapaces de conservar sus propiedades, tal vez por una enfermedad o por pobreza o cualquier otra situación. Ellos habían sido obligados a vender sus propiedades de forma sea total o parcial. Pero esta venta no era para siempre. Supongamos que el año pasado fue el año del jubileo y hubiéramos recibido un lote de tierra, pero 2 años después nos hubiéramos visto obligados a venderla. Miren, esa venta no era definitiva. En este caso, la persona que compraba la tierra solo podía poseerla hasta la caducación de los 50 años. O sea, las poseía por 48 años nada más hasta el siguiente jubileo. Llegado ese tiempo, ¡aleluya! ¡Mi tierra me regresaba a mí, el dueño original! Y esta era la soberanía de Dios para balancear los recursos naturales, la tierra, entre su pueblo.
Jameson, cuando el pueblo de Israel entró en la buena tierra, a cada uno se le asignó un lote. No obstante, por diferentes circunstancias, ya sea mal clima, pobreza o enfermedad, algunos se veían obligados a vender su propiedad totalmente o en parte. Sin embargo, en el año del jubileo, cada 50 años, la tierra regresaba a su dueño original. Esa era la razón por la que ellos gritaban de gozo. Sin duda, pienso que ese era un evento muy esperado por los que habían vendido su tierra. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este cuadro a nuestra situación? Puesto que a nosotros no se nos ha asignado una porción de tierra física, ¿cuál debe ser la fuente de nuestros gritos de júbilo?
La fuente de nuestros gritos de júbilo es mucho más elevada que la del pueblo de Israel. Ellos gritaban por causa de haber recobrado su lote de tierra. Pero nuestros gritos de júbilo se relacionan con Dios mismo. Nosotros no solo caímos en pecado, sino que fuimos vendidos al pecado. Por causa de la caída, no solo estábamos en esclavitud, sino que habíamos perdido a Dios como nuestra porción asignada. Pero a través de la redención de Cristo, todos hemos sido sacados de la esclavitud del pecado por medio de la preciosa muerte de Cristo y hemos sido traídos de regreso a Dios como nuestra posesión única y como la realidad de todo aquello que hemos deseado. Esto significa que Dios mismo es nuestra verdadera porción asignada y que hemos sido traídos de regreso a Él. Esta es la fuente de nuestros gritos de júbilo. no solo fuimos sacados de la esclavitud del pecado, sino que además hemos sido traídos de regreso a Dios, quien es nuestra posesión única. Cristo ha llegado a ser el Espíritu vivificante, para ser la realidad de nuestra comida, nuestro vestido, nuestra vivienda y nuestro todo. En el Salmo 16, versículo 5, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Por tal motivo, todos necesitamos gritar con júbilo. ¡Aleluya!
¡Amén! ¡Gloria al Señor! Cuando el Señor Jesús iba por las calles proclamando la maravillosa palabra acerca del jubileo, las personas sabían exactamente de qué estaba hablando, porque el jubileo tenía un significado maravilloso para ellas. Me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de presentar este mensaje que nos aclara muy bien este tema. La próxima vez que leamos Lucas 4, del 18 al 19, tendremos un aprecio completamente diferente acerca de este pasaje, basados en la visión que hemos recibido acerca del jubileo. Además, el año del jubileo iba más allá de la restauración de la propiedad a sus dueños originales. También tenía efectos sobre aquellos que habían sido forzados a la esclavitud. Bien, escuchemos la parte final del mensaje con Winnesley.
Jubilee is a top type.
El jubileo es una de las tipologías más elevadas.
Don't you realize that the more you live, the more you lose all the divine rights?
¿Se han percatado que cuanto más vivimos, más perdemos todos nuestros derechos divinos?
Just because we live.
Esto se debe a que vivimos de una manera pecaminosa. Cuanto más pecados cometemos, más perdemos nuestros derechos. Así que, ¿qué? ¿Qué pasa? Finalmente tuvimos que vender todo lo que habíamos heredado por nacimiento. E incluso nos vendimos a nosotros mismos. Y no nos vendimos a un comprador apropiado, sino que ¿quién fue el comprador? Fue Satanás y el pecado. En Romanos 7, Pablo nos dice que fuimos vendidos al pecado, hechos esclavos del pecado. Y al igual que Pablo, nosotros también somos esclavos vendidos al pecado. Así que necesitamos darnos cuenta que como descendientes de Adán, hemos vendido todos los derechos que nos habían sido asignados por Dios. Y nos hemos vendido a Satanás y al pecado. Y es aquí donde ahora nos encontramos. Así que no podemos hacer nada para remediar nuestra situación. Sin embargo, un día vino el jubileo. ¿Saben que en Lucas 4 el Señor Jesús proclamó el jubileo? Yo creo que en ese momento algunas personas, pese a que no gritaron muy fuerte, sí gritaron con júbilo. Por lo menos algunos de sus oyentes, ellos gritaron con júbilo. Porque dijeron, hemos oído la palabra de gracia que salía de su boca. Proclamó el jubileo. Cuando el Señor Jesús vino, el jubileo vino con él. Y ahora que Cristo ha consumado la redención completa de Dios, para nosotros los pecadores, hoy día, cuando predicamos el Evangelio, estamos haciendo una verdadera proclamación del jubileo del Nuevo Testamento. Así que necesitamos salir a tocar la trompeta del Evangelio para que las personas griten de júbilo. Actualmente la mayoría de las personas permanecen en silencio e incluso algunas están llorando. Así que necesitamos ir a ellas para proclamarles el jubileo. Para sonar la trompeta y hacer que ellas griten de júbilo.
They will learn to say, hallelujah.
Ellas aprenderán a decir, aleluya.
They will learn to say, amen.
Ellas aprenderán a decir, amén.
They will learn to say, praise the Lord.
Ellas aprenderán a decir, alabado sea el Señor.
Y yo también digo, amén, amén, aleluya. ¡Alabado sea el Señor! Necesitamos salir a tocar la trompeta del Evangelio para que las personas griten de júbilo. ¡Aleluya! Pues bien, Jameson, después de escuchar esta palabra tan maravillosa, me siento apesadumbrado de que el pecado haya tenido un efecto tan insidioso en la humanidad. Por causa del pecado, las personas son silenciosas e incluso hasta lloran. En otras palabras, las personas no tienen júbilo. La palabra del apóstol Pablo en Romanos 7, donde dice que todos nosotros somos esclavos, vendidos al pecado, es muy importante. Pero ahora tenemos motivos para gritar de júbilo, porque Cristo, nuestro jubileo, ha venido para librarnos de las manos de Satanás, quien nos había usurpado. Por esto, Jameson, ¿podría usted comentarnos algo en cuanto a esto también?
¡Aleluya por el jubileo! Me agrada hablar acerca de este tema. Las palabras de gracia pronunciadas por el Señor Jesús en Lucas 4, anunciando el jubileo, son maravillosas. En este mismo Evangelio, en el capítulo 15, se nos narra la historia del hijo pródigo, una persona que cayó en la esclavitud del pecado, que estaba triste y compungida. Pero un día resolvió regresar a la casa de su padre y se produjo un gran regocijo, un jubileo. Cuando su padre lo vio venir a lo lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó afectuosamente. Luego lo vistió con el mejor vestido, el cual significa Cristo como aquel que toma cuidado de nuestro pecado. Luego le colocó un anillo en sus manos y lo calzó con sandalias en sus pies. Después mandó a traer el becerro gordo para matarlo, comerlo y regocijarse. El becerro gordo significa Cristo, quien ha pasado por el proceso de la muerte y la resurrección para llegar a ser nuestra fiesta. Luego el hijo pródigo fue llevado a la casa del padre para seguir disfrutando del becerro como su porción. Esta es la historia de una persona que había sido vendida al pecado, pero que al experimentar el jubileo fue liberada del pecado y traída de regreso a Dios como su única porción y regocijo. Cuando el hijo mayor regresó del campo, escuchó desde lo lejos la música y las danzas, lo cual significa claramente que había un jubileo. El hijo que se había perdido en el pecado ahora había regresado a casa. ¿Qué más podemos decir? ¡Aleluya! Necesitamos darle gracias a Dios por Cristo, quien es nuestro disfrute.
Amén, Jameson. Y quisiera animar a los que escuchan este mensaje para que lean el capítulo 15 de Lucas en la Santa Biblia versión Recobro, donde podrán encontrar las notas de pie de página que mencionan lo que usted acaba de mencionar acerca del hijo pródigo. No podría ser más gloriosa la conclusión del libro de Levítico. Si antes de escuchar estos mensajes alguno consideraba que este libro no se relaciona con nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, creemos que su punto de vista ya debe haber cambiado por completo. No cabe la menor duda que el libro de Levítico se relaciona con nuestra experiencia de Cristo. Si tenemos a Cristo como nuestra realidad, como nuestra comida, como nuestra fiesta y como nuestro reposo, no tendremos ansiedad ni lucha. Alabado sea el Señor por su jubileo tan maravilloso. Y a usted, Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por la invitación, Víctor. He disfrutado cada minuto de este mensaje y esta maravillosa revelación acerca del jubileo.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Winnesley. en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.